Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Comenzamos una nueva edición de Talento Tecnológico, el podcast, que es una iniciativa de Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar con Lidia Nicolau. Ella trabaja en Habitísimo. Ahora contaremos un poco más sobre su perfil y nos acompaña también Consuelo García, nuestra coordinadora en Open Webinars de Recursos Humanos, que está especializada en selección de perfiles tecnológicos.
Sobre Lidia Nicolau, tenemos que decir que es la directora de Recursos Humanos en Habitísimo, lo que es igual a decir que dirige el Departamento de Personas, Felicidad y Cultura. Bienvenidas a las dos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Lidia y Teresa. Encantada de poder acompañaros hoy.
Pues sí, sobre Lidia tenemos que decir que además de su rol en la empresa, desde 2015 está escribiendo en Trabajar a la Felicidad. Tras más de 120 artículos en su blog, es algo que me parece admirable. Yo admiro mucho a la gente que además de tener una responsabilidad, dirigir un departamento saca tiempo para escribir, ¿no? Y sobre Habitísimo también. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero me gustaría que Lidia nos contara un poco más. A mí me gusta mucho lo de que persiguen, ¿no? La misión que persiguen, que hablan de en Habitísimo de transformar el mundo de habitación a habitación, ¿no? Es algo que al final, si todo el mundo lo tiene súper claro y va persiguiendo esa misión, Lidia, pues es algo que se puede complementar con muchos más añadidos, ¿no? Nos puedes contar mucho más, pero partiendo de algo así, de una misión tan bonita, pues empezamos con muy buena energía. Cuéntanos, Lidia.
Pues efectivamente, lo que intentamos es transformar el mundo habitación a habitación, o lo que sería nuestro propósito, que es ayudar a las personas a vivir en una casa mejor. Nosotros somos la plataforma líder en obras y reformas en España, y trabajamos además para 9 países y entendemos el trabajo en un hogar no como una simple reforma, sino que es algo que está transformando tu casa, pues porque estás ampliando la familia, tienes un sueño por cumplir, vas a ir a tu primera casa, vas a ir a una casa nueva, quieres darle una nueva vida a una habitación o simplemente quieres vivir mejor en la casa que ya tienes. Es algo muy transformador para las personas y el hogar forma parte de algo muy, muy íntimo nuestro. Además, intentamos ayudar a profesionales de obras y reformas a tener más trabajo, con lo cual entendemos que también estamos transformando su hogar de alguna manera o ayudándole a mejorarlo o a mejorar cómo puede gestionar su vida privada. Y también lo trasladamos a nuestros trabajadores. Al final, la oficina no deja de ser una casa adicional o una casa en la que pasamos mucho tiempo y también queremos transformarla.
Qué bueno. Pues la verdad que para que un poco nos hagamos una idea de qué estamos hablando, además de conocer lo que hacéis en Habitísimo, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos sois en el equipo?
Hoy 215 y siempre digo hoy. Vale.
Muy bueno, ¿no? Eso nos da una idea de la gestión del crecimiento que lleváis adelante, que luego hablaremos un poco más en concreto de ello. Y por comentar directamente sobre el Departamento de Recursos Humanos, por llamarlo con el título más sencillo y más rápido, en ese departamento en el que trabajáis todos los días la gestión de las personas, he visto que tenéis puesto el foco en los valores, en la felicidad. ¿Cuál es la misión específica que perseguís desde el departamento?
Pues nos hemos puesto como objetivo conseguir que venir a trabajar sea una experiencia extraordinaria. Y eso es lo que nos mueve cada día. Entonces, lo que hemos tratado es de pivotar de la parte de recursos humanos más clásica, y por eso hemos eliminado el nombre, aunque sea lo más sencillo y lo más fácil de entender para nosotros, y hemos adoptado una actitud proactiva. Es decir, no somos los que arreglamos los problemas, sino que ayudamos a todos los trabajadores a alcanzar el máximo potencial. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentamos generar un entorno principalmente de respeto, que fomente la creatividad y sobre todo donde puedas ser tú mismo. Entendemos que la oficina, como he dicho antes, es otra casa en la que habitamos, y en casa tienes que sentirte como en casa, tienes que hacer de la oficina tu hogar y para eso es fundamental que puedas expresarte tal y cual eres. De ahí que trabajemos muchísimo la gestión de valores, son las normas que nos rigen y es lo que marca lo que toleramos y lo que no vamos a tolerar dentro de la oficina. Y además intentamos pasarlo bien. No queremos estar 8 horas en un entorno en el que nos sintamos cohibidos, en el que tengamos miedo. La felicidad es la ausencia de miedo y por eso elegimos ser el departamento de felicidad. Aquí nadie tiene que sentirse en peligro y todo el mundo tiene que sentirse libre de poder expresar con su trabajo lo mejor de sí mismo.
Qué bueno, o sea, eso al final trasladado al día a día tiene que llevar emparejado muchas acciones, es decir, ¿no? Estamos hablando de lo que se persigue y todo eso tiene detrás un plan y empieza, entiendo, casi desde el principio, ¿no? Desde el primer contacto que tiene una persona con vuestra empresa, ¿no?
Sí, sí, así es. Intentamos que ya la llegada, bueno, cuando alguien llega a una entrevista, también procuramos que sea una experiencia buena, que sea cercana. Una entrevista es algo que da muchísimo miedo. Yo creo que he visto las mayores caras de pánico en una entrevista. Intentamos eliminar esa fricción y al final nosotros no tenemos que interrogar a nadie, se trata de una conversación. Si entras a trabajar aquí vamos a tener que convivir, entonces vamos a conocernos y vamos a ver si queremos convivir ambos en este mismo entorno y si esa persona quiere entregarnos a nosotros la energía que le va a tener que dedicar al proyecto. Entonces el proceso de selección ya intenta ser cercano, dar toda la información posible, enseñar cómo son las oficinas, que se conozca a miembros del equipo en el que vas a participar, que conozcas a tu jefe y que conozcas a alguien del equipo de personas, que es como nosotros lo llamamos. Luego la llegada ya como miembro del equipo se gestiona mediante 3 días de onboarding, en el que tenemos varios juegos o gincanas las que hacemos o ayudamos a conocer al resto del equipo, no solo al departamento en el que tú te vas a integrar, sino a la globalidad de la compañía. Esto nos lleva un rato porque presentar a todo el mundo nos toma nuestro tiempo, pero lo conseguimos. Y luego hacemos una presentación de todos estos departamentos, hay una serie de formaciones y de actividades para que conozcas qué hace quién en cada uno de las áreas funcionales que tenemos. Luego, esto continúa durante las formaciones mensuales, donde puedes acceder a las formaciones que forman parte de tu departamento, pero al de los demás, por si en algún momento dado quieres cambiar de área funcional, quieres cambiar de carrera o simplemente quieres desarrollarte, tienes esa oportunidad. Organizamos bastantes actividades lúdicas, si algo o por algo se nos conoce es porque sabemos pasarlo bien. Y uno de nuestros hashtags famosos es bailamos las cosas, porque sabemos celebrar estupendamente y además nos hemos integrado muy bien con el equipo brasileño y ellos son grandes profesores, así que intentamos dar ese toque de humor o de celebración, sí, a todos los logros, que es importante. Y también tratamos de trabajar muchísimo el reconocimiento entre pares por demostrar valores de forma extraordinaria y mantener la parte de la cultura incluyéndola en las evaluaciones y feedback, los planes de desarrollo, etcétera. Y en cuanto a las desvinculaciones, que es algo que también me gusta mencionar, sí, porque es como una parte fea
de la que nadie
quiere hablar y que son importantes, sí, intentamos tratar de la forma más humana posible estos momentos, ya sea ayudando a la persona que se desvincula en el camino que va a tener que recorrer, ya solo de trámites como de buscar otro nuevo trabajo, y también mantener o intentar mantener la relación con aquellas personas que simplemente han cambiado de objetivo, de destino, pero que siguen teniendo un vínculo importante dentro de la oficina y que de tanto en tanto nos visitan, que también nos ha pasado.
Sí, es importante al final porque Después de llevas más de 5 años en esta tarea de la gestión de las personas, habrás aprendido mucho sobre lo que al final nos motiva como equipo. Nosotros, en este caso, pues hablamos de los perfiles tecnológicos, de los perfiles IT, pero realmente hay patrones que serán específicos, pero hay muchas cosas que motivan a las personas en general, ¿no? Entonces, ¿qué nos dirías de tu experiencia o que hayas podido comprobar en Habitísimo que motiva esos perfiles para seguir en la empresa o buscar trabajar en esta, ¿no? O en una en concreto.
Pues uno de los principales motivadores es el equipo con el que van a trabajar. Y el dar a conocer a nuestros trabajadores, a nuestros desarrolladores, es muy importante tanto a la hora de captar como de mantener el talento. El contar con evangelistas o embajadores que muestren cómo se trabaja en el equipo de tecnología, qué tipo de tecnologías tocamos y cómo de expertos son ellos en esas tecnologías, es muy potente. Primero, porque es algo que anima al equipo a formar parte, ellos quieren aprender de estos perfiles, pero además el perfil que es el mentor, el más senior, también ve cómo mejoras tanto su carrera profesional como la capacidad que tiene para ser generoso con los demás. Y ese es un motivador súper potente, el social. Otro motivador importante es cómo les hacemos ver el impacto o la contribución que tienen en el desarrollo. Es, al final, el trabajo del día a día de tecnología puede caer en el entendimiento de que solo estoy solucionando o desarrollando una serie de tickets. Tengo un backlog enorme, cojo un ticket, lo desarrollo, lo subo a producción, cojo el siguiente ticket, voy para el ticket porque hay un bug y esa es la vida o el día a día que me espera. Entonces, es muy, muy importante el cómo pasas la información desde negocio a tecnología y cómo les haces partícipes de la solución del problema que tenemos. Y que ellos mismos puedan ver o monitorizar de alguna manera el impacto que están teniendo esos desarrollos en el trabajo de los demás o en el negocio directamente. Esta parte es complicada porque es un trabajo muy cualitativo muchas veces, pero bueno, se consigue. Si consigues dividir a los equipos, o una de las cosas que a nosotros nos ha ido bien es dividir a los equipos en línea de negocio o producto, es más fácil ver cómo va avanzando, va mejorando, se va progresando en esa línea. Y luego también es bastante reiterativo, pero es muy importante no solo tener la misión que tenemos como organización en la pared, sino ligarla a todas las acciones que llevamos a cabo. ¿Por qué vamos a tomar este camino como organización ahora? Pues porque entendemos que esto, esto y esto va a hacer que los profesionales puedan acceder a más trabajos o se solucionen más rápido los problemas que tienen las personas que solicitan presupuesto, el tiempo de respuesta sea menor, la calidad de las descripciones sea mayor, etcétera, etcétera, pero tienes que explicar constantemente o dar esa visión a los miembros del equipo de por qué estamos haciendo eso, por qué ahora vamos a tener que cambiar gran parte de lo que veníamos desarrollando o lo vamos a mantener o ya no se va a usar más. Esa información o esa comunicación de tú a tú con el equipo es importante.
Pues al final, en estos 3 puntos, ¿no?, que has desarrollado, está relacionado o tienen algo que ver las tareas de comunicación que hay que hacer, ¿no?, interna dentro de los equipos y de las líneas.
Es algo,
¿no?,
que en tecnología, como el trabajo de un desarrollador o de una desarrolladora es tan técnico y tan difícil de entender para alguien que no es desarrollador, que muchas veces se pierde la comunicación. Estamos hablando idiomas muy distintos. Yo no entiendo qué me estás queriendo decir con, por ejemplo, esto va a incrementar la deuda técnica. Tú no acabas de entender la importancia que tiene que lo hagas ya para el negocio.
Claro.
Y es cuando se generan los problemas y cuando el personal más técnico puede entender que no se está valorando su trabajo, o su conocimiento. Entonces, el ofrecer nuevas tecnologías, trabajar con metodologías ágiles, el tener buenos equipos, etcétera, etcétera, es muy importante, es fundamental. Pero eso es ergonomía del trabajo. La parte que te motiva a ti no son tanto las herramientas que vayas a utilizar, es el por qué voy a dedicar 8 horas de mi día, toda mi energía, a hacer que el proyecto crezca. Y si el proyecto, yo puedo crecer con el proyecto y el proyecto es algo que me entusiasma porque veo que estoy ayudando a los demás y tiene sentido para mí, ahí sí que encuentro los motivos para permanecer en el equipo. Los perks te hacen ilusión los 3 primeros meses, luego ya los has tenido.
Claro, esa gamificación, ¿no? Como que no vaya acompañada de más cosas, pues bueno, al final de lo que hablas es mucho de una labor de interpretación, de traducción e interpretación entre los idiomas que hablan los diferentes equipos, ¿no? Las diferentes personas.
Sí.
Y hay algo importante que puede que no todo el mundo conozca, todo el mundo que nos escucha sepa, es que vosotros estáis en Mallorca, estáis ubicados en Mallorca, donde podemos saber que a nivel de búsqueda de talento, de captar a ese talento, puede ser positivo porque haya menos competencia, pero también se genera menos talento en una misma ciudad. Entonces, ¿para vosotros eso dificulta, facilita esa adquisición del mejor talento tecnológico? ¿Cómo lo gestionáis?
No creo que sea más difícil para mí que para alguien que, por ejemplo, está en Barcelona o Madrid, donde la competencia es muy, muy fuerte. La suerte que tenemos, y aquí no soy del todo objetiva porque soy mallorquina, pero no lo digo yo, lo llevan diciendo los rankings desde hace más de 3 años, Palma es la mejor ciudad del mundo para vivir y es un entorno genial, muy atractivo para candidatos. Al final, aunque seamos una isla pequeñita, tenemos un entorno tecnológico muy potente. Hay empresas a nivel nacional tecnológicas muy fuertes con sede o el headquarters en Palma de Mallorca y eso ayuda muchísimo. El entorno, la calidad de vida, el slow life que está tan de moda últimamente,
sí.
En Mallorca lo tenemos de sobra. El hándicap que puede haber es el tener un equipo lo más diverso posible, porque al final el traslado es mucho más fácil si es dentro de península que si añades la insularidad. Ese es el hándicap que tenemos. Pero luego el atractivo que tiene la isla creo que lo compensa bastante. Por suerte, sí que hemos trabajado mucho la relación con la universidad y con los institutos de aquí y esto nos ayuda a tener bastantes candidatos o miembros para incorporar al equipo. Y la otra suerte es que el mundo actualmente es tan, tan, tan global que nos permite estar cerquita de otros potenciales candidatos a los que no llegaríamos de otra manera. También hay herramientas para poder trabajar en remoto, teletrabajar en momentos dados que estamos incorporando y que son de bastante ayuda.
Y para llegar a ese talento, además de vuestra relación con la universidad, que se me parece un punto súper importante y que todas al final las empresas tecnológicas tendrían que tener en cuenta, ¿qué canales o acciones utilizáis para cubrir las posiciones? Entiendo que tendréis un proceso, pero si nos puedes contar un poquito para llegar a cubrir las posiciones que os interesan, que necesitáis en un momento determinado, ¿cómo lo hacéis?
El canal de adquisición con mayor tasa de éxito es el de Member Get Member. Nosotros tenemos un programa de Member Get Member para que todos los trabajadores de Habitísimo promocionen la empresa como un buen lugar para trabajar. En tecnología es bastante potente y es el que mejor resultado nos ha dado, porque el lugar que te sugiere un amigo para trabajar tiene una fuerza impresionante. O sea, no es lo que la empresa te está contando que hace, es lo que tu amigo te está diciendo que puedes hacer con él en este proyecto. Entonces, no te trae el mayor número de candidatos, pero sí es un canal con una tasa de éxito muy, muy buena para nosotros. Otro canal que tenemos es el de los Tech Ambassadors o embajadores de tecnología, que son miembros del equipo que voluntariamente han decidido ser caritativos conmigo y ayudarme en mostrar qué es lo que hacemos dentro de Habitísimo y me ayudan a organizar meetups, dan charlas, acompañan a todo el equipo de personas a las ferias de empleo o eventos, nos ayudan escribiendo contenido para el blog que tenemos de tecnología, que aprovecho y comento que se llama habitísimo.labs, donde contamos qué tipos de tecnologías usamos, cómo las usamos, problemas que resolvemos, etcétera. Luego intentamos acoger meetups dentro de la oficina. El colectivo de tecnología de Mallorca es súper activo, organizan bastantes sesiones, charlas, conferencias, y nosotros prestamos o cedemos nuestras oficinas para acoger algunos de estos eventos, además de que lo aprovechen los miembros de nuestro equipo porque pueden asistir de forma muy muy fácil, porque se lo dejamos
claro,
a web prácticamente para que puedan participar. Acogemos a personas que no son de Habitísimo y que quieren formar parte o participar en este meetup, y luego organizamos un Habitísimo and Beers, que llamamos nosotros, que es pues, un momento para conocernos, tomar una cerveza, picotear algo y que puedan ver las oficinas, conocer a los miembros de nuestro equipo, ver qué oportunidades tenemos y saber si les interesaría colaborar con nosotros o formar parte del equipo. La parte de tener buenas relaciones con universidades e institutos también es muy potente, y luego hemos organizado nosotros nuestros propios eventos. Hemos organizado pues hackatones solidarias, campus de verano para tecnología, organizamos charlas y visitas, por ejemplo, para a final de curso solemos hacer una jornada que se llama Labs and Beers, donde hacemos una charla sobre alguna tecnología ágil, y yo doy una charla a cómo, bueno, acabas de graduar, cómo sobrevives a tu primera entrevista de trabajo. Es una herramienta que se llevan, luego si quieren intentar sobrevivir a las mías pueden hacerlo, y si no, simplemente les mostramos que nosotros somos una organización abierta, que compartimos lo que sabemos para poder ayudar a la comunidad tecnológica, y luego si ellos quieren formar parte del equipo, pues son bienvenidos. Pero estos serían los principales canales que utilizamos.
Qué bueno, pues nos has contado muchísimo, podemos aprender mucho y muchas empresas pueden aprender de todas las acciones que lleváis a cabo para la captación y para esa adquisición de talento. Nos parece muy importante, además de hablar de la adquisición de talento, hablar no me gusta la palabra retención, ya lo hemos comentado con algunos profesionales, tenemos que buscar un buen sinónimo para ello, estamos entre fidelización y otros sinónimos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué acciones tenéis encaminadas a que la gente esté feliz y a que se quiera quedar, básicamente, en la empresa?
A mí tampoco me gusta retención. Porque además creo que la relación de trabajo es una relación como otra cualquiera, sí. Y tú no puedes retener a alguien a tu lado. O sea, tienes que hacer que la vida de esa persona sea mejor, o que esa persona saque lo mejor de sí mismo cuando está conviviendo contigo. Entonces, lo que intentamos es eso, generar entornos donde te puedas desarrollar. No vale que solo crezca el negocio, tienes que crecer tú también, tienes que poder mejorar y tener un equilibrio bueno entre tu vida privada y tu vida profesional. Porque tenemos claro que si existe el sentimiento de renuncia, esa relación no va a llegar a ningún sitio. Si alguna relación te hace renunciar a algo importante para ti, no va a funcionar. Entonces, contamos con planes de desarrollo bastante importantes, tanto a nivel de crecimiento en la parte puramente técnica, como dando la oportunidad para evolucionar en tu carrera profesional, ya sea más encaminado a la gestión de producto o negocio, o a la gestión de personas. Tenemos unos itinerarios formativos donde cada uno participa, donde cree o quiere desarrollarse, y eso ayuda en el plan de carrera. Uh-huh. Luego tenemos la matriz de expectativas para subir de nivel dentro del equipo de tecnología. Tú sabes que contribución individual está asociada a un nivel en el que puedes ir ascendiendo y sabes qué es necesario en cada nivel para poder ir ascendiendo. Y a estos niveles están ligados pues, tu salario, tu capacidad de contribución o de desarrollo del negocio o partes de negocio, etcétera. Luego damos mucho peso a la formación externa y cada desarrollador tiene un presupuesto para o bien asistir a charlas, que te incluye la entrada a las charlas, el viaje, etcétera. Tienes 4 días adicionales libres para poder asistir a este tipo de charlas o asistir a formaciones. Puedes pagar la matrícula de la universidad o de un máster que quieras hacer y puedes guardarlo durante 3 años por si aquello, el lugar donde quieres acudir o el máster que quieres hacer es más caro. Facilitamos que se lleven a los 2 años de estar aquí el equipo que tienen a casa y se lo sustituimos por otro igual o mejor. Luego organizamos muchísimas actividades dentro del equipo y con otros equipos para que la convivencia sea buena, porque para querer quedarte en un sitio tienes que querer convivir con el resto de los que estamos aquí, y entendemos que esa parte también es importante. Y luego tratar a las personas como personas y escucharles y ver cómo podemos entre todos generar este desarrollo. Y si este desarrollo, este crecimiento implica que esa persona ha decidido probar en otro lugar, también tienes que aceptarlo y ayudarle a salir y ponérselo fácil. No por quedarte con un trabajador, aunque parezca una locura decirlo, en cierta manera, si un trabajador te transmite que necesita salir de este proyecto y probar otro nuevo, lo más honesto que puedes hacer por él y por el resto del equipo no es retenerle o obligarle a que se quede. Hazle saber que tú quieres que se quede, pero si para él es importante salir, no puedes ponerle trabas. Porque si no generas sentimiento de venganza o de me estás haciendo perder una oportunidad, y el resto del equipo también lo vive así. Si alguien decide que es su momento de salir, tienes que facilitárselo a esa persona y al resto del equipo, porque va a ser mucho mejor. O sea, que nadie se sienta encadenado es una parte importante para querer quedarse.
Sí. Hola Lidia, hola. Estaba aquí escuchándote muy atenta, toda la información tan interesante que nos estás proporcionando. Hablaba Teresa al principio del podcast del ritmo de crecimiento de Habitissimo. Uh-huh. Y a mí es algo que me interesa mucho, porque ya que Open Webinar, la empresa en la que trabajo, está creciendo mucho y muy rápido. Y desde mi departamento pues nos hemos tenido que adaptar a ese crecimiento emergente, intentando también conservar la esencia de lo que somos. Entiendo que Habitissimo ha pasado algo parecido y que habéis crecido muchísimo en estos 10 años. A mí me gustaría saber cómo os habéis adaptado desde la gestión de personas a este ritmo, y también cómo habéis conseguido conservar vuestra cultura y vuestros valores de empresa.
Pues, a ver, si el crecimiento ha sido durillo. Interesante, lo dejaremos en ha sido interesante.
Sí.
Porque desde que yo llegué hemos prácticamente doblado la plantilla año tras año. Y es una gestión dura por la parte emocional. Cuando hablo de empresa o de organización, me gusta hacerlo o usar como metáfora una familia o una relación. Y lo digo constantemente porque al final una organización es algo muy normal, es un grupo de personas que se han juntado para hacer algo, con un proyecto común, y lo vivimos de forma muy artificial. Otra, intentamos darle una artificialidad que en realidad no tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando una familia crece? Pues que hay problemas, porque al principio se es una pareja, que es lo que pasó con Jordi y Martín, que son los fundadores, y ellos vivían bien en su proyecto común, en un pisito de recién casados, por decirlo de alguna manera, y de repente empezamos a llegar los hijos y el piso se te queda pequeño. Y el primero que llega, que lo tiene todo, pues tiene que empezar a compartir. Y no solo tiene hermanos, sino que tiene primos y se te suman los tíos, los abuelos y algunos amigos que vienen de otro sitio a convivir todos en el mismo lugar. Y eso genera fricción, porque es convivencia y cada uno es de su padre y de su madre, está acostumbrado a otras cosas y tendemos a pensar que antes era mejor. Y antes nos conocíamos todos, antes nos divertíamos más, antes hacíamos más fiestas, antes, bueno, todo este tipo de cosas que son normales. Uh-huh. El problema viene cuando pierdes la esencia, cuando dejas de pensar qué es lo que realmente quieres, cuál es tu proyecto, tu propósito, el por qué estás aquí. ¿Cuál es tu ADN? Y ese ADN son los valores. Entonces, cuando incorporas a alguien o dejas que alguien entre a formar parte de esa familia, tienes que asegurarte que cumple esos valores y tienen que estar dentro de la entrevista. Cuando esa persona llega a casa, tiene que aprender cuáles son las dinámicas de convivencia. Y por eso es importante hacer un buen onboarding. El que se conozcan con el resto del equipo, no solo en el que van a estar, sino con todos, y que aprendan cuáles son las cosas que valoramos mucho y por eso los programas de reconocimiento entre pares y qué cosas no vamos a tolerar, y para eso están los procesos y los códigos de conducta. Uh-huh. El que la persona que es tu N+1 cuando te evalúe lo haga no solo a nivel técnico sino también dándote feedback sobre estos valores o sobre cómo estás cumpliendo la cultura corporativa, y además tener los valores desgranados en competencias o en comportamientos uh-huh. observables. El dar toda esta información a las personas hace que sea mucho más fácil conservarlo. Y luego hay una parte muy importante, que es la de entender que si la cultura corporativa cambia, no es nada malo, porque las cosas que me gustaban a mí cuando tenía 15 años, por suerte, no son las mismas claro. que me gustan ahora, porque he evolucionado y no he perdido mi esencia. Sigo siendo la misma persona, simplemente con otro tipo de pues madurez, de gustos, que, como os digo, por suerte han cambiado, porque la música que escuchaba a los 15 poco o nada tiene que ver con la que escucho ahora. Las aficiones que tenía, algunas las mantengo y otras las he cambiado, pero eso me ha permitido evolucionar y no me ha hecho perder mi esencia como persona. Una organización tiene que ser lo mismo y todos tenemos que estar abiertos a incorporar o ayudar a que las personas que lleguen entiendan bien cuál es nuestra dinámica y que además entre todos hagamos que eso evolucione y crezca con nosotros. Entonces, ¿no es lo mismo que antes? Bien, es verdad, pero no tengamos miedo a reconstruir o a hacernos mejor. O sea, esa melancolía, ese dolor o ese luto uh-huh. de es que no es igual cuando éramos 5, tiene un porqué. El dolor es adaptativo y lo que te permite es crecer, evolucionar, hacerte resiliente y cambiar distintas maneras que tenemos de formular los valores. Al final es la palabra o la formulación que le demos, pero no tiene por qué perder la esencia. Puede cambiar, transformarse, reconstruirse y hacerlo siempre entre todos. Una parte de la de evaluar los valores es muy importante.
Sí, al final es pasar de esos valores que tenemos en la pared a practicarlos en la empresa de verdad. Y como decías, es más difícil o puede ser más complejo mantener la relación y los valores cuando el equipo crece, ¿no? Nos llamaba mucho la atención, lo comentábamos antes de empezar a grabar ya el directo, que en algún momento determinado os habéis enfrentado a incorporar 15 personas, ¿no? 15 posiciones, y hemos encontrado esa noticia y nos parecía algo sorprendente. Ya no solo a nivel de trabajo de búsqueda, sino de incorporación y de todo, ¿no? ¿Eso cómo ha sido, ese pico?
Pues interesante también, por usar la misma palabra. Es más, a ver, por una parte es mucho más laborioso porque tienes que tenerlo todo muy organizado, todo muy preparado para coger 15 incorporaciones de golpe. Además, nuestro onboarding es en grupo siempre. Creemos que es una experiencia mejor. Y como te digo, es bonito hacerlo de 15 en 15 si se puede. Primero, porque has logrado las incorporaciones. Segundo, porque la experiencia de los que se incorporan es mucho más fácil. Es mucho más fácil que tú formes tu tribu o tu mini familia de personas que están en la misma situación que tú. Soy nuevo, me incorporo y me siento afín a ti o soy empático. Porque sé que estás viviendo lo mismo que yo y sentimos los mismos nervios y tenemos las mismas dudas, hacerlo de 15 en 15 sí. Es mucho más, versus 215 que somos los que ya estamos, es mucho más fácil que hacerlo solo. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Para el equipo de personas o para el equipo que acoge a esas 15, da un poquito más de trabajo. Luego la incorporación, el éxito es mucho mayor, la tasa de éxito.
Genial. La verdad que contando todos esos picos, ¿no? Esos picos de trabajo, y a mí la verdad que tu perfil también de sacar tiempo para escribir y todo a la vez, ¿no? No, nos parecía importante conocer y se lo preguntamos mucho a los perfiles que entrevistamos, porque además se tienen que estar formando continuamente en lo que hacen, en tu caso, ¿no? Como si fuera una tecnología con la que trabajas y se queda obsoleta igual. ¿Cómo te formas personalmente, más allá de lo que aprendes en tu experiencia del día a día, ¿no? ¿Cómo lo haces?
Bueno, como soy muy, muy friki, me gusta estar leyendo de aquí y de allá y leo bastantes blogs, me gusta mucho leer revistas o blogs especializados en startups, que es el mundo que a mí me apasiona. Y luego intento, o los másters que he hecho o los cursos que he hecho, he intentado combinarlos, que unos sean de mi área de conocimiento, que es la psicología, y otros que no tengan nada que ver. La formación en negocio creo que me ha ayudado muchísimo a entender o a ayudarme a comunicarme con el resto de compañeros y a poder enfocar más mi trabajo al objetivo común. Y esto creo que es un error en el que es fácil caer cuando estás en el departamento de recursos humanos, pasa con cualquier otro departamento, pero hablaré del mío. La tendencia es irte siempre a tu área de conocimiento y querer llevarlo todo allí. Cuando lo mejor para generar sinergias es encontrar el punto común con todos. Y si tienes conocimiento de lo que hace el resto, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Al final todo es comunicación, acuerdos y negociación, pero es que es así. O sea, hablar el mismo lenguaje ayuda muchísimo tanto a que lo que yo hago esté más enfocado y más adaptado al objetivo que queremos conseguir, como hacer que el resto se sumen a las iniciativas que yo pongo en marcha.
Qué bueno. También, más concretamente, ¿nos puedes recomendar alguna lectura que haya supuesto algún aprendizaje importante para ti o algún recurso que te haya en tu área? Es verdad que te formas en todas las áreas, pero para la gente que nos escucha, que al final está preocupado por la gestión del talento tecnológico, ¿nos recomendarías alguno?
Sí. Uno que me gusta mucho es The Hard Things About the Hard Thing, que es un libro que está especialmente pensado para CEOs, pero te ayuda muchísimo a entender cuáles son los problemas que se encuentra un negocio y que son los problemas que va a tener que enfrentar el equipo. Y además es un libro que está muy enfocado a empresas de tecnología, con lo cual sería sí o sí un must en la lista de lecturas, y además te hace ver al CEO de una forma muy humana. Cuando terminé de leerlo, quise abrazar a Jordi, que se le tardó habitísimo. Uno más vinculado a la psicología es el error de Descartes, y es el que pone énfasis o da muchísima importancia a la gestión emocional y cómo las emociones marcan la toma de nuestras decisiones. Y nos encanta pensar que somos seres puramente racionales como seres humanos, y la verdad es que es todo lo contrario, que las emociones son lo que marca nuestro comportamiento, y es un libro fácil de leer y muy, muy interesante. Y luego recomendaría dos que no tienen nada que ver ni con empresa, ni con tecnología, ni con recursos humanos, pero que me parecen libros fundamentales para entender el desarrollo personal y cómo alguien puede afrontar su carrera profesional desde dos distintos ámbitos. Uno sería Open, que es la biografía de Andrea Agassi, y es como una persona que odia su trabajo, aquello que hace, es capaz de ser número uno en el mundo y transformar la visión que tiene de ese odio a cómo acaba el libro, que no os lo desvelo, pero es uno de los mejores que me he leído últimamente. Y como no podía ser de otra manera, un mallorquín, Tony Nadal, y el libro de Todo se puede entrenar, que habla de cómo la constancia, el esfuerzo y la tolerancia a la renuncia inmediata por tener algo mayor más adelante funciona o marca mucho el éxito que puedas tener en tu carrera.
Muchísimas gracias, la verdad que nos llevamos para la biblioteca de Open Webinar que tenemos siempre en crecimiento, ¿verdad, Consuelo? Estos ya quedan los de tu departamento, por lo menos los podemos ir apuntando.
Sí, nota.
Y genial, y tomamos también eso, tomamos nota nosotros, y te queríamos confesar que nuestro CEO, Manuel Agudo, fue quien te recomendó en nuestro episodio cero. La dinámica de recomendación, que es siempre nuestra última pregunta, pues él fue quien pensó en ti para que nos acompañaras en Talento Tecnológico. Entonces ahora queremos devolver a ti la pelota, te la pasamos, y nos gustaría que nos recomendaras cualquier perfil que creas que pueda aportar sobre lo que estamos tratando aquí, ¿no? Que es cómo conocer mejor al talento tecnológico para que sea más feliz, para gestionarlo. Entonces, ahí está en tu tejado.
Es un aprieto importante, pero sugeriré a Ovidio Andrés. Él es el dueño del grupo Logitravel y es una persona que, viniendo del mundo offline, ha conseguido poner en marcha y tener éxito una empresa digital de talento única y exclusivamente tecnológico, formarles y hacerlo sin alguien de recursos humanos que esté al lado, lo cual tiene un mérito increíble y lo ha hecho con muchísimo éxito.
Pues sí, la verdad que parece un ejemplo para que aprendamos muchísimo. Estamos encantadas de llamarlo y de mandarle un correíto y que esté con nosotros en un episodio próximo, y te lo agradecemos muchísimo. La verdad que se me ha pasado volando, y cuando he mirado la grabación, digo, estamos a 40 y pico minutos. La verdad que ha sido un placer. Te tenemos que agradecer, bueno, en principio yo a Consuelo por estar con nosotros también, y Lidia por la generosidad de transmitirnos todas las ideas, todo lo que hacéis en Habitísimo, que sin duda va a ser útil para nosotros y para empresas que gestionan talento tecnológico. Así que lo único que te podemos dar es las gracias, y Consuelo, no sé si quieres dar algún mensaje también, agradecer a Lidia.
Sí, yo, Lidia, encantada de haber estado aquí contigo compartiendo este podcast. Nada, me llevo mucho aprendizaje y para aplicar también en Open Webinars, y todas las recomendaciones de libros, porque a mí también me encanta leer. Así que ya te iré contando, te escribiré cuando vaya leyendo. ¿Vale?
Muchísimas gracias a vosotras, me lo he pasado genial, también se me ha pasado volando. Bueno, os seguiré escuchando porque no me pienso perder una.
Muy bien, muchísimas gracias y seguimos en una próxima edición de Talento Tecnológico. Gracias.